Bien, pues vamos a leer en el capítulo 9, a partir de la segunda parte del verso 28. Dice así la palabra del Señor: sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espanto. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Pues justo donde dejábamos ayer nuestras consideraciones sobre el contenido de este capítulo 9, es donde las vamos a retomar en el día de hoy. Job, en su discurso de respuesta a la última intervención de uno de sus amigos, trata el tema de la justificación del hombre delante de Dios. Ayer veíamos algunas consideraciones importantes de cómo Job veía esta cuestión, cómo interpretaba también la realidad de el gobierno y la soberanía de Dios, y terminábamos pues teniendo algunas consideraciones sobre aspectos bastante delicados pero importantes sobre el concepto del bien y del mal, o la ontogénesis, diríamos de una manera más propia teológicamente hablando, es decir, la génesis del bien y del mal. Siguiendo con el problema de la justificación del hombre delante de Dios y aplicándola a sí mismo, dice en la segunda parte del verso 28 que hemos leído, afirma respecto de Dios: sé, es una afirmación, sé que no me tendrás por inocente. Y a continuación, en la versión Reina Valera del 60, que es la que yo he leído, dice: yo soy impío. Bueno, yo creo que resulta bastante obvio que tiene que haber errores importantes en la traducción de este libro, en esta versión y en otras muchas, porque creo que ayer mismo veíamos, o antes de ayer, que desde que Job empieza sus discursos en respuesta a la intervención de sus amigos, incluso en el primer discurso recogido en el capítulo 3, donde él con esa intervención inaugura una confrontación muy importante con sus amigos acerca del bien y del mal y del sufrimiento humano y de la intervención de Dios en este sufrimiento humano, todo lo que él viene defendiendo es su inocencia, y que está sufriendo de manera injusta. Por lo tanto, la afirmación tal y como está en Reina Valera 60 y en otras traducciones, yo soy impío, entra en contradicción con lo que se dice en la segunda parte del versículo 17 de este mismo capítulo 9. Y ha aumentado mis heridas sin causa. Si fuésemos más atrás, al capítulo 6, podríamos recordar lo que dice el verso 24, también en su segunda parte. Hacedme entender, se refiere a sus amigos, en qué errar. Así que, una de dos, o no ha errado en nada y está sufriendo sin una causa que lo justifique, o es culpable. Porque la traducción más literal de esta primera frase del verso 29, yo soy impío, sería, teniendo en cuenta el texto hebreo, yo soy culpable. Y por lo tanto, Job estaría entrando en una gran contradicción respecto de su situación. Los textos anteriores, los dos que yo he mencionado, en este capítulo 9 y en el capítulo 6, y el texto del capítulo 7, si he pecado, pero no dice que ha pecado, no es una consideración que él hace, están bien traducidos. Y lo que no está bien traducido es esta frase, yo soy impío o yo soy culpable. Esto no lo dice Job jamás. Y si nos vamos a los capítulos finales de este libro, donde se hace una recopilación de todas las intervenciones de Job, en el capítulo 32, en el que hoy vamos a ver algunas cosas, y en los primeros, concretamente en el primer verso dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y aún, siguiendo con el versículo 2, que introduce a este personaje que interviene con un discurso que ocupa nada menos que 6 capítulos, Eliú, dice el versículo 2, entonces Eliú, hijo de Baraquel, bucita de la familia de Arán, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Es decir, que también hay que tener en cuenta cómo una parte del libro de Job interpreta a otras partes de este mismo libro, al final. Por consiguiente, él no está realmente diciendo aquí, yo soy culpable, sino está diciendo algo parecido a lo que dice, o se recoge, que había dicho en el capítulo 7 y versículo 20, donde él dice, yo he pecado, dice, si he pecado, que es diferente. Y entonces voy a decirles cómo otros autores y otras versiones traducen el yo soy impío de manera más acorde con lo que el autor de este libro escribió en su día. Un autor que hemos mencionado aquí muchas veces, Schokel, traduce, y si soy culpable, no soy culpable. Y si soy culpable, ¿para qué trabajaré en vano? No es una confesión de culpa, es una consideración sobre una posible culpa que ayuda mucho que la tenga. La versión de Reina Valera actualizada recoge el yo soy impío o soy culpable de la siguiente manera: sé que no me tendrás por inocente. Leo esto para entender lo que viene después. Sé que no me tendrás por inocente. Yo he sido declarado culpable. Y el contexto es obvio, por ti. Yo he sido declarado culpable, pero yo me declaro inocente. Tú me has declarado culpable. Y la versión moderna de la Biblia, que no es la versión moderna de los modernistas que trastorna el texto de la Escritura, sino una versión llamada versión moderna que salió hace mucho tiempo, que es muy buena en cuanto al Antiguo Testamento, porque es muy fiel al original, aunque pierde belleza en cuanto al estilo literario, pero gana en cuanto al sentido de lo que se dice. Esta versión, que no la utiliza casi nadie, lo que para mí supone, en cuanto a los que pretenden estudiar la palabra de Dios en serio en el Antiguo Testamento, un error muy serio, porque es muy buena. La versión moderna dice: sé que no me tendrás por inocente, he de salir culpado por ti. Es decir, que si queremos, podríamos incluso entrar en las consideraciones de que Job se permite hacer un juicio anticipado de valor sobre las decisiones éticas de Dios. Y entonces el sentido es así: sé que no me tendrás por inocente, yo he sido declarado culpable, he de salir culpado. Y entonces se enlaza esto con el pensamiento: si esto es así, si me tienen que ocurrir estas cosas, si la sentencia de Dios ya es firme y está hecha, ¿para qué trabajaré en vano? O sea, ¿cómo voy a poder justificarme delante de un Dios que ya ha emitido una sentencia de culpabilidad sobre mi vida, sobre mis acciones y sobre mis circunstancias? Bueno, el que esto es así y él seguía considerándose inocente, está bastante claro si volvemos otra vez a los capítulos finales de este libro, donde hay una interpretación de los anteriores, y en el segundo capítulo, donde aparece una continuación del discurso de Eliú. En el capítulo 33, Eliú dice, a partir del verso 8, de cierto, tú dijiste a oídos míos, se está dirigiendo a Job, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, Dios, buscó reproches contra mí, piensa Job, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Lo que quiere decir que de todas las cosas que Job dijo en su defensa o en defensa de su inocencia, hay algunas que no están registradas en los discursos de Job, pero que Eliú escuchó y que se registraron después en sus intervenciones. Pero está claro, la actitud de Job es esta: soy inocente y no hay maldad en mí. Por eso desafía a sus amigos, pues con la misma osadía con que Jesús de Nazaret en su día invitaba a sus enemigos a que alguien indicase algún error o pecado o transgresión de las normas de Dios en su vida. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? La respuesta fue el silencio, porque le atacaban, pero no tenían elementos sólidos para demostrar aquello de que le acusaban. Job llega entonces muy lejos, tan lejos que se coloca casi en una situación como la que se colocó el mismo Jesús de Nazaret como hombre frente a aquellos que le atacaban. Más de esto veremos en el día de mañana, si el Señor lo permite. ¿Hasta qué punto pudo llegar Job y hasta qué actitud pudo tomar frente a Dios, que fue muy seria y muy grave? Muy seria y muy grave. Bien, seguimos adelante. Si es así, dice Job, algo que yo sé, que no me tendrás por inocente, que he sido declarado culpable, que en cualquier caso he de salir culpado, ¿para qué trabajaré en vano? Y aquí empieza, no con lo que voy a leer ahora, sino con lo que dije hasta este momento, y me refiero a lo que dije hoy, empieza la descripción fenomenológica, es decir, los síntomas de un estado depresivo muy serio. De un estado depresivo como mecanismo de defensa ante la angustia que hay en lo más profundo del corazón de Job. Ya hemos considerado en otros días que la angustia es el punto de partida de cualquier trastorno emocional o mental en las personas. Y que frente a esa angustia central, de la que se devienen una serie de trastornos, se ponen en marcha para combatir la angustia una serie de mecanismos de defensa. Los que llamamos mecanismos de defensa, entre comillas, normales, que utilizamos todos constantemente, todos los días, y lo que llamamos mecanismos de defensa patológicos, que utilizamos cuando tenemos un trastorno emocional o mental. Ante la angustia, si fallan los mecanismos de defensa habituales, se ponen en marcha otros mecanismos de defensa, porque hay que enfrentarse con la realidad de la muerte. Entonces, antes de llegar a una situación de autólisis, que quiere decir de destrucción de la propia vida, pues se hace un trastorno más o menos profundo, en el caso de él bastante profundo, y desde ahí surge, desde esa situación, en el interior de un ser y en lo más profundo de ese ser, en este caso en lo más profundo de la esfera de la intimidad del corazón de Job, la enfermedad como mecanismo de defensa en función de una angustia que se relaciona con sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa que son inconscientes y que no aparecen en la conciencia de la persona Es decir, la conciencia de la persona es el yo de la persona, aquella parte de mi mente donde yo me doy cuenta de la realidad. No aparecen en la conciencia de la persona como sentimientos de culpa claros. Yo soy culpable de algo, porque él, desde el punto de vista consciente y desde el punto de vista racional, dice: soy inocente. Y lo mantiene durante toda su confrontación. Y no hay culpa en mí. Y sufro de manera injusta. Entonces, esos sentimientos de culpa que Job no asume, que ya en su primer discurso del capítulo 3 aparecen, porque dice: yo tenía miedo a que me viniese algo y me ha venido, aunque no sabía exactamente qué iba a ser. Esos sentimientos de culpa que él no asume, los proyecta fuera de él para descargarse de la culpa, echándole la culpa al otro. Es decir, si algo me pasa a mí, como soy inocente y no hay nada sucio en mi vida que pudiese justificar que yo tuviese que pasar por una prueba, pues entonces se proyecta fuera. La proyección es un mecanismo de defensa frente al sentimiento de culpa, y aquel, el otro, que en este caso es Dios, es el culpable. Y es el culpable porque sé que no me tendrás por inocente, yo he sido declarado culpable. No es que yo sea culpable, es que tú dices que yo soy culpable. Y dices que soy culpable siendo inocente yo. Entonces aquí empieza una situación muy compleja que vamos a ver si soy capaz de explicar. Por una parte, en la parte consciente de la mente de Job, él es inocente. Por otra parte, en lo más profundo de su ser, él se siente culpable. Pero eso conscientemente no lo va a confesar hasta que esos sentimientos de culpa no suban a su conciencia y los admita. Y eso va a ocurrir cuando él se arrepiente, cuando él cambia de mente o de la manera de pensar, cuando él acepta cosas que durante mucho tiempo no está dispuesto a aceptar, cuando él acepta que no es impecable, que es imperfecto, que tiene errores, es decir, cuando se arrepiente. Y cuando él puede llegar a decir: yo hablaba lo que no entendía. Pero hubo un tiempo en que estaba completamente convencido de que lo que él hablaba era la verdad pura. Entonces dice: si esto es así, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve, son figuras retóricas para hablar. Dice: ¿qué puedo hacer yo para cambiar la sentencia de Dios? Ya nos ha dicho anteriormente, está recogido en versos que analizamos ayer, que Dios es poderoso, que nadie se puede enfrentar a Él y salir bien. Entonces dice: ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta sentencia que considero injusta? Porque como ya me has condenado de antemano, aunque me lave con aguas de nieve, o sea, aguas puras, para quedar muy limpio, y limpie mis manos con la limpieza misma, es una expresión muy bella que traduce el sentido más literal del original, y limpie las palmas de mis manos con lejía. La lejía en aquel tiempo, y todavía en parte hoy, pues sigue siendo un elemento importantísimo, no solamente por la capacidad que tiene de limpieza, sino por la capacidad, digamos, que tiene de combatir las contaminaciones séxicas, de microbios, etcétera, que pueda tener una persona en la piel de su cuerpo por la contaminación de las cosas con las que su cuerpo tome contacto. Dice, y limpie las palmas de mis manos con lejía, o limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Bueno, cuando una persona está en una situación depresiva, expresa esta situación con una frase, casi todo el mundo, muchísima gente, sea la depresión por la causa que sea. O sea, las depresiones pueden tener causas muy diferentes en una persona y en otra. Nadie debe de comparar su situación depresiva con la de otra persona. La gente lo hace y comete errores que a veces luego se pagan, pues teniendo una evolución de su situación negativa. Además, la gente, pues somos muy dados a hablar y a opinar sobre cosas delicadas que no conocemos. La persona tiene un tratamiento antidepresivo y tiene un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, un hermano, una hermana en la fe, y le dice, no, si ese tratamiento que te dan a ti, yo tuve una depresión y me dieron eso y eso no sirve para nada, y con eso se puede estropear la evolución positiva de la otra persona. Eso no hay que hacerlo nunca. Quien tiene que opinar sobre eso es una persona que esté capacitada para ello. Porque es probable que a una persona un tipo de tratamiento le haya ido mal y le vaya muy bien a otra. Incluso el mismo tratamiento puede ir mal en una época de la vida en la misma persona y bien en otra época de la vida. Nunca hay que opinar sobre eso. Y como también tenemos que sacar lecciones para nosotros a nivel individual, familiar y para nuestros medios, las iglesias donde vivimos, pues tener muchísimo cuidado, porque en nuestros medios se dicen grandes barbaridades sobre los trastornos emocionales y mentales. Se hace mucho daño a las personas desde la cátedra de la ignorancia. Lo digan las personas que lo digan. Una persona que en determinados momentos de la historia de este país y de la historia de los evangélicos españoles apareció en la escena, una persona de otro país, no es española, con la aureola de gran conocedor de la palabra, que no digo que no lo sea, de gran enseñador, de conocer muy bien las lenguas originales, tanto el hebreo como el griego, de ser catedrático en determinada universidad de esas lenguas. Cuando una persona joven sufrió determinado trastorno mental muy grave, un trastorno esquizofrénico, tuvo la osadía de decir, con repercusión a nivel no de una iglesia, sino de varias, y de traer aflicciones y enemistades entre creyentes, entre familiares de la persona afectada, y entre personas que servían al Señor en la obra y las iglesias, decir que aquello no era un trastorno mental, que las cosas que la persona trastornada decía, era un varón joven, era el fruto o el resultado de la acción del Espíritu Santo en su vida. lo comparó a lo que ocurre cuando se destapa una botella de champán. Tapa una botella de champán, hay un espíritu, o sea, el champán es una bebida espirituosa, ¿eh? Tiene espíritu, por así decir. Y entonces, al destapar la botella de champán, sale. Y esta persona, según el gran entendido, pues había estado reprimida espiritualmente, viviendo una vida espiritual mediocre, y de repente, pues ante un avivamiento supuesto que se producía en el marco cercano a esta persona, pues se llenaba del Espíritu Santo, y como la botella de champán explotaba, y las cosas que decía, que eran delirios, eran los frutos del Espíritu. Claro, esta persona, como era creyente, los contenidos de sus delirios tenían que ver con la Biblia. Si en lugar de ser cristiano, tal y como vivía esta persona el cristianismo, fuese budista, sus delirios tendrían que ver con las creencias budistas. Y si fuese marxista, con las creencias del comunismo científico. Y si fuese un ateo militante, con las creencias que tuviese. Entonces, claro, como en sus delirios utilizaba versículos de la Biblia, ¿cómo iba a estar trastornado mentalmente si decía verdades como templos? Pues esto, diagnóstico, no lo hizo un ignorante, un catedrático de una universidad famosa en Europa, creyente, conocedor del hebreo, conocedor del griego, enseñador de la palabra de Dios a lo largo de, no sé, 40 o 50 años de su vida, muy conocido en muchas partes, pero sin tener ni idea de lo que son las enfermedades mentales, sin ser médico, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra, sin tener ningún conocimiento, pero como si sabes mucho de la Biblia y de las lenguas, sobre todo originales, pues tienes una ciencia infusa y además casi una omnisciencia, te puedes permitir hablar de lo que quieras y estás por encima de las circunstancias. El hermano que daba frutos del Espíritu Santo desapareció del marco donde vivía y fue encontrado por unos montes muy lejos de donde vivía. Cuando se sometió al tratamiento psiquiátrico que los profesionales de la ciudad donde vivía, algún profesional le puso, desaparecieron los síntomas, volvía a tomar contacto con la realidad, y resulta que los frutos del Espíritu Santo podían ser combatidos con gotas y con pastillas. Y el Espíritu de Dios puede ser combatido con gotas y con pastillas, pues entonces, menudo Dios que es el Espíritu, ¿no? Estas cosas se las cuento porque ocurren. Y si ocurren con una persona con cultura que la tiene, y además tiene la responsabilidad de tenerla, pues cuanto más con personas sencillas que no tienen esos conocimientos ni esa cultura, pero pueden oír a otros que tienen otros conocimientos de otra cultura, que les inculcan ideas que luego después ellos proyectan sobre los demás. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque se puede producir un daño a veces grave y a veces irreparable a las personas. Y no meterse donde no es el campo de uno, y no confundir las cosas. Bueno, Muchas personas deprimidas expresan su situación de una manera que coincide con esta expresión: me hundirás en el hoyo. Cuando las personas están muy deprimidas, están muy tristes, tienen un sentimiento de pena muy profundo, están muy angustiadas, como en el caso de Job, y se les pregunta que cómo se ven, dice: me veo como en un pozo del que no puedo salir. O sea, hay un porcentaje elevadísimo de gente con depresiones, sea la causa de la depresión lo que sea, que pueden ser muy diferentes, pero la situación a la que se llega es la misma. La mayoría de los deprimidos se ven como metidos en un pozo del que no pueden salir. No es una casualidad que personas de culturas muy diferentes, de formaciones intelectuales muy distintas, de inteligencias de niveles unos más altos, otros más bajos, pero también diferenciados, sin embargo empleen la misma expresión: metido en un pozo o en un hoyo del que no puedo salir. Y además, algo más, que ese pozo o ese hoyo está lleno de oscuridad. Las personas que están así no tienen ninguna perspectiva de futuro. No tienen futurización. Es decir, existencialmente, el futuro es como si no existiera. Bueno, pues esta es la situación de Job, que se ve hundido en el hoyo. Traduciendo de manera un poco más literal del texto hebreo, dice: aún me hundirás en un pozo cenagoso. O sea, no solamente es un pozo, sino cenagoso. Es así como se ve a la gente cuando está en una depresión. Entonces hay que entender también a Job y a sus discursos cuando esto los realiza desde la situación que lo realiza. Es decir, que no sería igual que Job dijese estos discursos que estamos analizando desde una situación de salud física, de salud fisiológica, de salud mental y emocional, con equilibrio, que desde una situación de una muy maltrecha salud física y de una desorganización y deterioro, no solo de su personalidad, sino de su yo, muy seria. Es decir, los discursos nacen del pensamiento y los sentimientos de un enfermo. Y en eso sí tiene razón él cuando en una ocasión dice: condenaréis los discursos de un desesperado. Es como una luz que tiene, ¿no?, en medio de la controversia. Porque desde la situación en que él está se puede percibir la realidad de manera distinta, sin dejar de ser creyente y de tener confianza en Dios. Yo conozco hace muchísimos años, cuando lo conocí era un joven, ahora ya es un señor adulto y bien adulto, que estaba en una iglesia muy estricta en el sentido de los hombres, estrechísima, ultraconservadora. Ser conservador en el sentido que Dios lo es bueno. Más allá de lo que Dios lo es, o de manera diferente a como Dios lo es, nunca es bueno. Eso se llama represión. Y las iglesias no deben de ser reprimidas, sino de que deben de ser enseñadas para que crezcan y se edifiquen. Pero hay quien entiende que enseñar es reprimir. Dios no es un Dios represor, es un gran educador, y quiere que su iglesia funcione de esa manera. un joven que hizo un trastorno mental grave, en el campo de las neurosis, el más grave que se puede hacer. Un cuadro que denominamos neurosis obsesiva compulsiva, donde las personas tienen miedos y tienen reacciones compulsivas, tienen que hacer determinadas cosas que no tienen sentido, pero tienen que hacerlas como rituales, y eso puede invalidar su vida. Y luego les vienen una serie de ideas obsesivas que no las piensan conscientemente, que le aparecen en la mente, que intenta luchar contra ellas, y cuanto más lucha contra las obsesiones, más fuertes se hacen las obsesiones. Esa persona que se había manifestado como creyente hasta que apareció esos trastornos y esa enfermedad, como síntoma de esa enfermedad, tenía dudas. Las neurosis obsesivas, la gente tiene dudas. Puede dudar de si su padre es su padre. Y luego se dice a sí mismo, pero esto no tiene sentido, no es lógico. ¿Cómo mi padre no va a ser mi padre? Pero al cabo de unos minutos puede estar pensando otra vez que su padre no es su padre. Y eso de una manera que le atormente y que le quite la paz. Dudas de cualquier tipo, del que queramos. Esta persona, como síntomas de su enfermedad, tenía dudas, le surgieron dudas que tenían que ver con la Biblia. Y ante esas dudas que le surgían, que eran síntomas de una enfermedad mental muy grave, la más grave después de la esquizofrenia, enfermedad mental que le abocó en diversas ocasiones a intentar en serio quitarse la vida, esa persona, ¿saben ustedes lo que hicieron los ancianos pastores de su iglesia porque tenía dudas? Excomulgarle. Excomulgarle. Porque ¿cómo va a tener dudas un creyente de si la Biblia es fiable o no es fiable? O si su salvación será verdadera o no será verdadera, o si Dios existe o no existe. Como síntomas de la enfermedad, un creyente puede tener esas dudas sin dejar de ser creyente, o está enfermo. Entonces lo que hay que hacer no es excomulgarle, es mandarle a quien le pueda ayudar. Y es bien fácil acordarse de una cosa que Jesús dijo, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En este sentido, la frase, me hundirás en un pozo cenagoso, hay que considerarla en relación con la segunda parte del versículo 31. Y mis propios vestidos me abominarán. O sea, el sentido de esta última parte es como que los vestidos de Job le abominarían a él. Tampoco está afortunadamente traducida bien esta frase, y la lectura es así. Aún me hundirás en un pozo cenagoso. Claro, y si me hunden en un pozo cenagoso vestido, ¿cómo van a quedar los vestidos, no? Pues la frase seguiría así. Y mis vestidos me darán asco. Fíjense la diferencia que hay entre traducir de una manera o de otra. Aquí parece que es él el que le da asco a los vestidos, pero en realidad lo que dice el hebreo es que son los vestidos que él ve los que le dan asco a él. Entonces, en una situación depresiva, un enfermo depresivo de manera profunda tiene sentimientos de culpa profundos y de casi todo. Se siente culpable de cosas que puede ser que no lo sea. Y puede ser que de otras cosas sí, pero las esté viviendo de una manera muy patológica, hipertrofiando, haciendo la culpa más grande de lo que es. Dice, mis vestidos me darán asco. Yo creo, y esta es una opinión mía, que la digo solo desde el punto de vista de mis consideraciones, que aquí se nos está diciendo, en un sentido muy profundo, lo que está pasando en la esfera de la intimidad de Job y su depresión. Y que se toman una especie de imágenes casi metafóricas para hablar de lo que ocurre cuando él está mirando a su propia interioridad. Es decir, de nuestro mismo cuerpo, el cuerpo físico que tenemos, hay dos imágenes. Lo que llamamos, o se llama, el extracuerpo, y lo que se llama el intracuerpo. El extracuerpo es la imagen que yo me veo en un espejo, como me veo a mí mismo en un espejo. Y el intracuerpo es la imagen que el otro yo, que vive dentro de mí, en el sentido de la parte más profunda de mi ser, que llamamos ello o inconsciente, la imagen que tiene de mi cuerpo, y esa es la imagen del intracuerpo. Cuando hay un desequilibrio entre la percepción de la imagen del extracuerpo, la que yo tengo de mi cuerpo cuando me veo, es una imagen por percepción consciente, hay un desequilibrio entre esa percepción del extracuerpo y la percepción del intracuerpo, que es inconsciente, la persona enferma mental y emocionalmente. Por eso muchas personas que hacen una cura de adelgazamiento, puede que durante un tiempo vayan adelgazando y vayan bien y tengan equilibrio, pero si se pasan en la línea de adelgazar y, por así decir, se cargan, entre comillas, la imagen del intracuerpo, terminan en el psiquiatra, no en el endocrino. Porque la imagen del intracuerpo es intocable. Y cuando se toca, se pagan las consecuencias. Bueno, pues igual que con lo físico pasa eso, también con el resto de la personalidad. Entonces, cuando para mí se está hablando de, está diciendo que está hundido, que el otro, que es Dios, le metió en un hoyo cenagoso, para mí es Job que está descendiendo a las profundidades de su interior y que empieza a tocar fondo. Empieza a percibir mejor, de manera más de cerca, lo que se mueve en su inconsciente. Y entonces, ante esa percepción de lo que se mueve en su inconsciente, surgen más sentimientos de culpa y hace que él se encuentre francamente mal. O sea, descender al inconsciente de esa manera introspectiva es una cosa realmente muy seria, porque por una parte aparece un sentimiento de impotencia para cambiar esa realidad que le supera, y por otra parte la persona que hace ese descenso a ese pozo cenagoso se viste, que viene uno de los vestidos, de sentimientos de culpa, y por eso dice: mis vestidos me dan asco. ¿Qué pasa? Que cuando me veo por dentro, siento asco de mí mismo y me veo sucio. Ahora, no creo que haya que hacer muchos esfuerzos, si queremos un poco ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos miramos por dentro? Que no podemos descubrir todo lo que Dios puede descubrir, Ya lo veíamos, creo que cuando hablábamos el primer día, recordando aquel texto de Jeremías, que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, y aquella pregunta de quién lo conocerá. Pero sí podemos descubrir cosas hasta un cierto nivel. Y cuando nos miramos por dentro, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, porque vamos a ver cosas muy desagradables. Y aquí empieza un poco a mirarse por dentro, y entonces, al descender en ese pozo, que es descender en el pozo, digamos, de la esfera de su intimidad, se va vistiendo de unas ropas que le producen asco. Es como si dijese, cuando me veo por dentro, me da asco lo que veo, ¿no? Es como si viese mucha basura. Ahora, si nos engañamos a nosotros mismos, y él actúa engañándose a sí mismo durante mucho tiempo, racionaliza esto, los sentimientos de culpa los proyecta fuera y va a seguir diciendo después, soy inocente, no soy culpable y Dios me culpa de algo que yo no soy. Pero aquí está a punto de tener una percepción, aunque enseguida va a intentar defenderse echándole la culpa también a Dios. Dice, porque no es hombre como yo. No me doy cuenta cómo pasa de esa percepción en la esfera de la intimidad a enfrentarse con Dios. ¿Por qué? Miren, si yo esta conferencia la estuviese dando el que para mí ha sido el psicólogo más grande de la historia de toda la humanidad, Jung, Carlos Gustavo Jung, un suizo, discípulo de Freud, que fue mucho más allá de donde él iba y que además se preocupó mucho de los problemas espirituales, de la conversión cristiana, del mensaje de los profetas, tiene un libro sobre Job que se llama Respuesta a Job. La intervención de Liu es una obra que no se puede conseguir, está agotada y no se puede conseguir en España, no sé si en alguna otra parte, en España no. Cuando Eliú contesta a Job, le contesta con argumentos que ella dice no van a ser los argumentos de los demás, sino los de Eliú. Y es como si Jung lee el libro de Job, tenía sus inquietudes espirituales, naturalmente no inquietudes espirituales de capilla, evangélica, ni de concepciones estrechas de denominaciones, no, concepciones, inquietudes espirituales propias de un hombre inteligente y universal en su pensamiento y abierto a recibir la luz de donde pudiese venir la luz, sin prejuicios, intentando no engañarse a sí mismo. Da la impresión de que le parece que Eliú le contestó bien a Job, pero que faltaba algo por contestar. Y por eso su libro lo titula Respuesta a Job, que es un libro pequeño. Y en esencia, la respuesta de Jung a Job, desde la distancia del tiempo, es que Job llegó a la situación que estaba porque fue incapaz de asumir lo que ya hemos tratado aquí. Y que en un momento determinado de su vida Job tenía como asumido, pero que después fracasó, digamos, esa situación en que él había asumido que se podía recibir de Dios el bien y también el mal. Lo tratábamos un día atrás cuando le dice a su esposa, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahí Job está equilibrado todavía. Cuando pierde esa percepción, digamos, holística, total de Dios, es cuando aparecen los trastornos. Entonces la respuesta a Job de Jung es, se la da en términos, aunque es un autor, digamos, contemporáneo, todavía se utilizaba el latín en su época, algunas expresiones, y él dice que lo que Job fue capaz, incapaz de estructurar y de integrar era el Dios fascinum, el Dios fascinante, el Dios inefable, el Dios que realiza cosas magníficas, como dice Job, inescrutables, ¿no?, que el hombre no puede alcanzar. Jung dice que Job ha sido incapaz de integrar al Dios fascinum con el Dios tremendo, con el Dios que puede actuar de una manera que te sientas herido. Y yo creo que esa respuesta es válida, porque mientras que él tuvo esas dos facetas integradas, tuvo equilibrio, y cuando empezó a separarlas o a pedirle explicaciones a Dios de su actuación, fue cuando se desequilibró. Ahora, ¿por qué pasa de esa perfección del fondo de su ser, de ese pozo cenagoso, a hablar porque no es hombre como yo para que yo le responda? Si Jung estuviese dando esta conferencia, probablemente diría: porque descender a las profundidades y a la esfera de la intimidad es una posibilidad de dialogar con Dios. No estoy diciendo que la esfera de la intimidad del hombre es Dios. Eso no lo dijo Jung. Dijo una cosa cercana a eso. La cosa cercana a eso también la asumo yo, y es algo que les expliqué el otro día, que asumen otras muchas personas. Por ejemplo, cuando les hablé de un autor que ya no vive, pero sus libros ahí están, llamado Víctor Frank, y de el libro La presencia ignorada de Dios. Que por una parte, el descender a ese pozo cenagoso es encontrar que uno está vestido con vestidos que dan asco de cómo somos por dentro, cómo sentimos. Es encontrarnos con nuestro egoísmo, con todas nuestras tendencias instintivas que desean una gratificación como sea, caiga quien caiga, y que pueden desestructurar nuestra vida y que ensucian nuestra vida. Pero también es la posibilidad de encontrarnos con una imagen de Dios reprimida en el fondo del ser, o con ese sentido de deseo vehemente por la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre sin que el hombre tenga conciencia de esa realidad. Y por eso creo yo que se pasa de hablar de estar hundido en el hoyo a un diálogo con Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda, como un diálogo que se establece entre la parte consciente de Job y la parte inconsciente de Job. Esa parte inconsciente representa a Dios, no es que sea Dios, o Dios de alguna manera está representado en ella, porque ya sabemos, es una enseñanza del Señor Jesús, que del corazón del hombre pueden salir cosas malas y cosas buenas. Y que además la Biblia nos enseña que cuando una persona se convierte, el Espíritu de Dios, que es Dios por esencia, va a morar a esa esfera de la intimidad del hombre, y por eso la salvación nunca se puede perder, porque desde esa esfera de la intimidad del hombre, enseña Romanos en el capítulo 8, el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, inexpresables en palabras, conforme a la voluntad de Dios. Aunque nosotros no pidamos conforme a la voluntad de Dios, hay alguien dentro de nosotros que es Dios, que le pide a Dios conforme a su voluntad a favor nuestro y para nuestra salvación. Y esa es la razón por la que nunca se puede perder la salvación, aunque nosotros no pidamos adecuadamente. Y gracias a Dios, que eso es así, porque si no, iríamos listos. Bueno, pues dice: no es hombre como yo para que yo le responda, vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro, vuelve otra vez a querer a desafiar a Dios, no a querer, a desafiar a Dios, que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara, el castigo que él entiende que Dios le está infringiendo, y su terror no me espante. Y atención, porque en hebreo es su terror no me enloquezca. O sea, estamos tocando fondo. Porque el Señor Jesús, hablando de lo que nace del corazón del hombre, dijo, entre otras cosas, las insensateces, traducido del griego, las enfermedades mentales, las locuras. Es decir, que cuando se desciende a ese pozo cenagoso, existe el peligro de la enfermedad mental. Y quite de sobre mí su vara y su terror no me enloquezca. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Entonces aquí está diciendo una cosa como muy seria. Está hablando de un estado de alienación. Está diciendo que en la situación en la que se encuentra tiene una sensación de extrañamiento de sí mismo, que no se reconoce a sí mismo, que está perdiendo el sentido de su identidad, o a punto de perderlo. Por lo tanto, muy cerca de pasar de la depresión al campo de la psicosis en cuanto a los trastornos mentales. A un campo donde ya el sentido de identidad se pierde de una manera más profunda. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Con todo esto pasa que todo esto que es tan grave para Job va a ser de una gran bendición para él. Y que muchas de las cosas que le dicen sus amigos que no son adecuadas, sí que algunas de ellas lo son. A veces le prometen unas bendiciones más cercanas si él cambia de actitud en cuanto a algunas cosas, aunque ellos lo hagan desde un punto de vista un tanto legalista de la teoría de la retribución. Si tú eres bueno, si tú te presentas limpio delante de Dios, pues Dios entonces te va a arreglar los problemas. Pero otras veces le dicen que Dios le va a bendecir de una manera quizá más lejana, y eso termina ocurriendo. Que tuvo que pasar por una prueba muy profunda para tener un contacto con Dios más directo y una conciencia de Dios más clara. Y les voy a poner un ejemplo de cómo veo yo esto. Un ejemplo de la vida del Señor Jesús y un ejemplo que creo que tiene una correlación con algo que le dice Eliú en el capítulo 32 a Job, que veremos después. El ejemplo es, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, en un lugar pequeño de esta tierra, saliendo muy pocas veces del territorio de Israel y cerca, él pretendía ser lo que a la mayor parte de la gente, por no decir a la generalidad de la gente, sobre todo en un primer momento, le parecía que él no era. La primera vez que se levantó a leer las escrituras y que luego después habló sobre la lectura que había hecho en la sinagoga de su pueblo, no natal, pero donde desarrolló toda su vida, en Nazaret, saben que se armó un escándalo terrible, ¿no? Porque leyó un pasaje mesiánico 100% del Antiguo Testamento, y lo vamos a recordar muy brevemente. En Lucas 4, cuando se levanta a leer y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta profecía o esta escritura delante de vosotros. Ya. Dicho de otra manera, el Mesías soy yo. El carpintero del pueblo, o el artesano, o lo que ustedes quieran. Y claro, como diría la gente hoy, de alucinar, ¿no? Los que jugaron con él, los que fueron a la escuela con él, los que fueron a encargarle sus muebles o sus arriendos, los que conversaron con él de tantas cosas, de repente, un pueblo que está en expectativa escuchando al Bautista si será el Cristo, es que el Bautista empieza con unos discursos mesiánicos, digamos, tremendos. Se conmociona a la gente porque al Mesías se están esperando. Vamos, un hombre, un niño obediente, pacífico, tranquilo, y un hombre que fue desarrollando su vida como un aldeano, de repente dice, yo soy el Mesías. Y se armó el escándalo. Y se armó el escándalo, entre otras cosas, y en el mejor sentido, porque Cristo vino a este mundo a escandalizar a los hipócritas. A los hipócritas hay que escandalizarlos. Y no solamente hizo eso, no los escandalizó solo, los insultó. Con todo su derecho. Y los cristianos, esto lo entendemos mal. Y a veces nuestra cobardía la intentamos justificar con otros aspectos de la vida del creyente. Porque el creyente tiene que armonizar dos cosas que no es fácil. Simbolizado por dos seres vivos muy diferentes, nada menos que una paloma y una serpiente. Ya sabemos cómo funcionan las palomas, pero también sabemos cómo funcionan las serpientes, ¿eh? Y hay que armonizar eso frente al sistema en el que tenemos que vivir. Y él se metió sobre todo con los líderes religiosos de sus días, con los que le decían al pueblo lo que les interesaba decir, con los que por encima de la palabra de Dios imponían las tradiciones haciendo comulgar a la gente con ruedas de molino, porque sabían más que la gente y podían engañarla, invalidando la palabra de Dios con aquellas tradiciones que a ellos les interesaba. Bueno, cuando él se presenta diciendo que es el Mesías, aunque con esas letras de manera clara se lo va a decir algún tiempo después a una mujer por primera vez, cosa que no se suele tener en cuenta o pasar muy por encima, pues se arma el gran follón. Nadie tenía conciencia de que él fuese el Mesías. Empiezan a hacer preguntas, ya saben, otra vez. En sus años de ministerio hay muchas cosas. Pero de lo que le costó a la gente aceptar eso. Y algunos pocos, por boca de uno, expresaron que él era el Mesías. Pero él tuvo que decirles, esto no lo decís por una deducción que viene de una toma de conciencia vuestra, sino por una revelación de Dios. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro habla por boca de algunos otros. Pero aún este Pedro que habla y confiesa que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se va a tambalear en esa confesión en algunos momentos posteriores de su vida. Pero no fue el resultado de una toma de conciencia de Pedro, en principio, sino de una revelación que Dios le hizo a Pedro. ¿A qué parte de Pedro? Porque seguro que si en ese momento hubiésemos podido interrogar a Pedro y decir, ¿por qué dices lo que dices? Pedro hubiese dicho, porque lo que digo es lo que creo y lo que siento. Y a la conclusión a la que yo he llegado. Pero la revelación de Dios probablemente fue la parte más profunda del ser de Pedro. Como tanta parte de la revelación de Dios está así. Sin embargo, llama la cosa una atención, que en medio de masas que viendo maravillas no acababan de tomar conciencia de quién era Jesús, hay unos pocos que lo tienen claro. Unos pocos que lo tienen claro. ¿Y quiénes son los pocos que lo tienen claro? Los que mentalmente están trastornados. Los que la gente diría que no saben lo que dicen. ¿Ustedes saben que hay un dicho que dice que los borrachos y los locos dicen la verdad? El discurso de los locos es una denuncia de las injusticias de este mundo. Por eso merecen los enfermos mentales todos los respetos y todas las consideraciones. Porque su discurso denuncia lo que da asco de este mundo, cuyas influencias los han alienado. Y por eso el mundo, a partir de determinado momento, decidió retirarlos de la circulación y encerrarlos en manicomios, para silenciar su voz. Claro, para entender el discurso de un esquizofrénico hay que leer en clave. Pero si se lee en clave, tiene una coherencia impresionante. En la clínica psiquiátrica enseñamos a los estudiantes que van a hacer la especialidad y les decimos que el mensaje del esquizofrénico, el lenguaje, el pensamiento es incoherente, que es un pensamiento saltón, que pasa de una cosa a otra, que parece que no tiene hilación y correlación. Eso en un primer acercamiento, pero si te metes dentro de la vida de esa persona, vas a encontrar cómo ese pensamiento sí tiene sentido. Y lo tiene para el que lo dice. Por eso actúa como actúa. Lo tiene para el que lo dice. Bueno, pues los que estaban mentalmente trastornados sabían quién era Jesús. Vamos a leer un ejemplo que es clarísimo, pero hay muchos, ¿eh? Este es uno. Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, en griego es en espíritu inmundo, que cambia todo, en un estado mental determinado, que dio voces, chilló, dice el original, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Atención, ¿eh? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Esto no lo sabía nadie. Todos se preguntaban, ¿será el Cristo? ¿No será el Cristo? ¿El Cristo cuando venga podrá hacer más que esto? Pero si fuese el Cristo no tendría que hacer otra cosa, pero el Cristo no tendría que nacer no sé dónde, pero todos eran dudas. Pero estos que estaban en esta situación como esto decían, sé quién eres. ¿Y qué dice? La confesión por excelencia que se hizo de Cristo, el Santo de Dios. Exactamente lo mismo que dice Pedro, y lo dice por revelación de Dios en varias ocasiones, aunque solo se haga esta connotación en una. Por ejemplo, en Juan 6, 69 después de aquel famoso discurso en la sinagoga en Capernaum, cuando se quedó solo, se fue marchando todo el mundo y se quedaron solamente, digamos, los 12 con él, ¿no? Y dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que dice en el griego: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y eso es lo que los que estaban perturbados mentalmente por un espíritu inmundo o sucio, estaban en una situación mental de desequilibrio mental, es decir, aquellos que tenían abierta la puerta del inconsciente, tenían más claro quién era Jesús. Porque descender a ese pozo cenagoso que tiene el peligro de la enfermedad mental, también tiene la posibilidad de tomar una conciencia de Dios. Y eso es lo que le pasa a Job, o lo que está a punto de pasarle, y tiene que pasar por ahí para tomar esa conciencia de Dios. ¿Algún ejemplo que nos pueda clarificar más? Nabucodonosor llegó a tener una conciencia de que él era Dios y mandó a hacer una imagen que tenía que ser adorada, y si no se hace aquello, pues la pena de muerte, además de una manera horrible, ¿no? Y tuvo que sufrir un trastorno mental, que está muy bien descrito, semejante hoy a un trastorno esquizofrénico o a este personaje del que hemos leído en Marcos 1, para en medio del trastorno mental tomar conciencia de quién era Dios y efectuarse su conversión. Por lo tanto, aunque Job está sufriendo mucho y descendiendo a ese pozo cenagoso, y luego se va a ver con unas vestiduras que le dan asco porque va a ver más su realidad, Dios le está ayudando a que tome conciencia de lo que él no tiene la conciencia tan clara. Por eso dice: de oídas que había oído. Necesitaba tener alguna conciencia más clara de eso. Creo que a esto responde Eliú, y con esto terminamos esta tarde, en el capítulo de Job, en uno de los últimos capítulos, en el capítulo 32 de Job. Dice Eliú, hablando de que él había estado prestando atención a lo que Job decía, alegando su inocencia, y a lo que decían sus amigos, contrarrestando lo que Job decía. Dice, en el 32:12, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya o convenza a Job y responda a sus razones. En aquella confrontación dialéctica habían resultado derrotados los amigos, pero eso no quería decir que Job tenía razón, porque no la tenía. Tampoco quiere decir que la tenían ellos. Ellos dijeron cosas que era verdad y otras que no lo eran. Y Job también dijo algunas o muchas verdades, pero en el fondo de la cuestión estaba equivocado. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Es decir, habéis quedado descalificados para que no digáis que nosotros somos tan sabios que a un hombre que se le podía considerar como el más sabio en aquel entonces lo hemos vencido. Somos más sabios que él. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. O para que no digáis, imagínense que en sus Biblias, si son como la mía, la puntuación gramatical estuviese aquí. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, 2 puntos, lo vence Dios, no el hombre. Es decir, para que no digáis: hemos descubierto cómo derrotarlo, que tiene que vencerlo Dios. No. Así lo traducen algunas versiones, pero no es así. Del hebreo Del hebreo está bien traducido, como traduce en esta ocasión Reina Valera 60. Es: para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Habéis sido derrotados dialécticamente delante de Job. Y la afirmación de Liu es que lo vence Dios y no el hombre. Y en ese sentido, si descender esa esfera de la intimidad a ese pozo cenagoso, donde luego cuando te levantas ves que tus vestiduras te dan asco, es doloroso. Por otra parte, es la posibilidad, precisamente por esa enfermedad o desestructuración que sufres, esa situación te da la posibilidad de llegar a tener una conciencia más clara de la realidad de Dios. Por eso, es importante que cuando ocurre algo en nuestra vida, intentemos pensar un poco más allá de lo que tenemos delante de los ojos, ¿no? ¿Qué sentido puede tener en nuestra existencia determinados acontecimientos? Porque no porque seamos creyentes, en la vida de cualquier ser humano, lo que ocurre tiene un sentido. Y tiene un sentido teleológico, que quiere decir que va más allá de lo que ocurre en el momento que se vive. Pero para muchas personas en el mundo creemos que tiene un sentido metafísico, incluso trascendente, y que tiene que ver con Dios, sea la persona creyente de manera consciente o no lo sea, porque lo que hay en el fondo del corazón del hombre no solamente está esa imagen de Dios reprimida en el corazón del creyente, que el creyente ya la tiene subida a la conciencia o debiera de tenerla, sino que en cada ser humano existe esa imagen reprimida. Por lo tanto, descender al inconsciente es la posibilidad de conectarse con Dios. Por eso los enfermos mentales, sobre todo los más enfermos mentalmente, en sus delirios, en el fondo de toda la trama de sus delirios, hay siempre un problema, y en la mayoría de los casos se expresa en los contenidos de los delirios o las vivencias de algo que tiene que ver con lo trascendente, con lo inefable, es decir, en definitiva con Dios. Hoy dejamos esto aquí y mañana, si la voluntad del Señor, pues seguiremos.